En este caso, hoy en día, el invitado es Jorge Muravito, ex intendente de la ciudad aledaña a Rosario, de Villa Gobernador Gálvez, dentro del departamento Rosario. Nos interesaba tenerlo acá como invitado porque esta radio es muy escuchada en Villa Gobernador Gálvez, sale en Pueblo Nuevo, en la zona sur, y queríamos saber cómo viene la situación en Villa Gobernador Gálvez desde diferentes aristas. ¿Qué tal? Un gusto tenerte acá, Jorge.
¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Y sí, Villa Gobernador Gálvez siempre está muy cerca, ¿no? A Rosario y tiene por ahí una visión desde este lugar, desde ahí un ida y vuelta permanente de gente que trabaja acá, que va también de Rosario a trabajar a Villa Gobernador Gálvez y le interesa saber cómo están las cosas. En el panorama político, obviamente que nosotros estamos en una posición contraria a lo que pasa hoy. Vemos mucha inseguridad, como pasa en todos lados, pero también hay un cierre de año, de un primer año de gestión de este nuevo gobierno que no ha cumplido, obviamente, con lo que prometió en campaña. Claro. Y no ha hecho lo básico, indispensable para poder sostener a la ciudad, que no vaya cayendo día a día. Y eso nos preocupa mucho.
Justamente quería preguntarte sobre un hecho en particular. Cuando preparaba la entrevista estuve investigando cómo venía la situación en Gálvez. No es que nunca leo, pero estuve investigando particularmente al respecto. Sí. Y veía lo de la escuela, esto, lamentablemente, dos veces quemada en 15 días, Enrique Gomar a las 6:80.
Sí, ¿qué pasó, que está pasando, no, más allá...
en la cabeza de...
No, más allá del hecho ahí puntual, sí, que en un colegio pase esto. En los barrios en general, y durante todo este año, se ha pasado que obviamente hay como una liberación de zona, hay como una cuestión de que la inseguridad empieza a tener vetas que tienen que ver más con una criminalidad distinta, ¿no?
Claro, pero estamos hablando de liberación, son algo muy complicado.
Sí, sí, parece como una alevosía en determinadas cosas. También pasa con determinadas muertes, con un ajuste de cuentas, con asesinatos que no salen todos en los diarios, porque si no... Villa Gobernador saldría todo solamente por ese tema.
Todo
es permanentemente, policial. Claro, todo en la sección policial y todas las semanas. Claro. Esto nosotros lo atribuimos particularmente a que no hay de parte del gobierno municipal una contención municipal y provincial también, porque se combinan algunas posibilidades de hacer algo cultural, de meterse en determinados barrios a trabajar con la gente, sobre todo en lo social también. No hubo contención social desde el principio. No hay gente que conozca el territorio en la parte de acción social de la municipalidad. Entonces, al no tener esa relación directa, los chicos, lamentablemente los adolescentes, pueden terminar haciendo cosas que no corresponden. Ahora, particularmente yo no lo he investigado a fondo porque le corresponde al gobierno ver qué pasa en la escuela, porque se decía que era un cortocircuito después, pero nadie aclara nada, o sea, ni los medios, que uno podría leer un medio local, que han ido hasta el lugar, han hablado con la policía y todo, dejan en ciencia cierta qué pasó, porque ellos podrían decir, bueno, se hicieron las pericias, y en este caso particular, ¿no?, de la escuela 680.
Claro, claro.
Todo lo contrario por ahí a lo que nosotros en el gobierno hicimos, que ese lugar que está atrás de la municipalidad, era un lugar donde no llegaban ni siquiera las calles pavimentadas, no estaba el paso a nivel para que los chicos pudieran cruzar de un lado al otro, o el transporte pudiera cruzar de un lado al otro las vías. O sea, había que ir hasta la calle Filipini y Mosconi forzosamente. Trabajamos mucho sobre ese lugar, con los desagües, con el pavimento, y se integró prácticamente todo ese barrio a la zona céntrica de Gálvez. Hoy vemos que otra vez está proponiéndose un espacio que quede de costado, que la gente lo vea como algo excluyente, y bueno, atrás hay una villa que se ha formado entre un triángulo que forman las vías, y lamentablemente si no se trabaja ahí en lo social, en lo cultural, y a la gente se la trata de incluir de alguna manera, se empieza a aparecer estos focos de cosas que son, la verdad que son lamentables, y esperemos que se descubra también cómo fue.
Bueno, comparando un poco esa situación, ahora que decía, se forman tipo villas estos focos de verdadera exclusión, muy muy complejos, sí, para cualquier ciudad, no solamente para Villa Gobernador Gálvez. Se me venía a la cabeza el caso de Funes, por ejemplo, donde Mónica Tomei, la intendenta, si bien no lo dijo de una manera agradable, porque dijo que, bueno, que según ella los ladrones vendrían desde Rosario, pero sí dio cuenta de un hecho que por ahí tiene algo de cierto, que es que gente excluida de los márgenes de Rosario van hacia otras ciudades a, sí, lamentablemente, realizar actividades ilícitas. No significa que todos los de Rosario seamos ladrones y pasar a otro lugar, lo mismo. Como, es como decir Capital Federal, que todos los del conurbano van a...
No, hay gente ahora, que se mueve.
Claro, pero te preguntaba, en Villa Bonador Gálvez, ¿vos lo atribuís a algo, a alguna influencia, en este caso, de las zonas marginales de Rosario?
No.
¿O a qué verdaderamente? ¿El narcotráfico? ¿A qué?
Yo creo que el narcotráfico hace su trabajo permanentemente, no descansa y no...
El 24 horas al día.
Y lo que sea, ciudades grandes, y bueno, ni hablar de las que son cercanas a Rosario, como la nuestra, que prácticamente se funden acá en el sur y hacen un trabajo porque donde más pueden, ven que puede haber impunidad y se pueda desmeter, lo va a hacer. Y nuestra ciudad tiene particularidades que le permiten al narcotráfico meterse. Ahora,
¿cuáles son esas?
Un gobierno municipal o provincial puede batallar y combatir eso, ¿no? De a poco. Desde el lado de no promocionarlo, o del lado de... Nunca se promociona desde el Estado, digo, pero si no hay controles, si vos ves que nosotros en el primer año, entre el primer y segundo año, se desbarataron 5 cocinas de cocaína y 25 kioscos en menos de 2 años. Claro. Y hoy no escuché nada, esa noticia no la escuché en Gálvez. Sé que hay cocinas porque se está fumando paco en las plazas. El paco surge de las cocinas de cocaína, no surge de la compra de cocaína directa, porque
estamos hablando que resaca, el paco es lo último
de... Claro, la resaca de una cocina.
Claro, no.
Entonces hay formas diferentes, hay fotos que manifiestan esto, hay formas diferentes de consumirlo. No es lo mismo fumar un cigarrillo de marihuana que fumar un paco, que se fuma de otra manera.
Además te vuelve loco y
se ve y produce otro tipo de,
otro tipo de
consecuencias y de efectos, y bueno, más violento. Por eso la gente que es especialista en esto, y esto está pasando en nuestra ciudad, que no pasaba. Yo creo que hace 5 años atrás no estaba el paco en nuestra ciudad.
Ahora, haciendo un análisis en perspectiva, cuando llegó Jorge González se lo proponía como una especie de Mesías Salvador. Claro. Y creo que no estoy siendo agigantando los términos, sino esa creo que eran las palabras con las que se decían. Incluso le decía, yo estoy fuera de la política, estaba fuera de la política, y por la situación que heredé de Muravito, por la situación esta, sí, tuve que venir de alguna manera a salvar. Hoy en día me parece que ha quedado un poco de lado ese análisis.
Totalmente.
Porque, digamos, está bien que lleva poco tiempo, digamos, en la intendencia de González, pero tampoco se ha hecho bastante.
Sí, pero totalmente quedó fuera de... primero, que no fue nunca un Mesías Salvador para nuestra ciudad, sino que, al contrario, implementó todo un sistema político de los años 90, de exclusión, de maquillaje electoral, con obras de lo que tiene que ver con... Allá se le dice que la pintaba con brea en vez de hacer el pavimento. Se notó...
Sí, las redes clientelísticas en algunos casos.
Redes clientelísticas con el tema de los bolsones de comida. Gracias a Dios, después con la asignación universal y con un reempadronamiento, eso se fue purificando un montón ya desde el año 2007. Porque más allá que el kirchnerismo avanza en el 2003 como política en la República Argentina, no se implementó ninguna medida en Gálvez hasta el 2007. Ninguna de las que ya estaban en marcha en todo el país, sino cuando ingresamos nosotros. Y el mismo consejo, el consejo de González, decía, no, sigan de la otra manera, que es lo más conveniente para poder manejar a la gente.
Claro.
Muy concreto el tema de querer manejar a la gente desde el Estado. A la gente quiere darle libertad, que pueda elegir y que pueda... Después uno dice, bueno, pero ustedes perdieron las elecciones y ganó González. ¿Por qué hubo todo un marketing armado?
Claro.
Y un boicot generalizado? Y porque obviamente, antes de irse ese gobierno, deja un casi ejército bancado por la municipalidad, ¿no? Nosotros teníamos 400 empleados en la municipalidad, ganamos las elecciones, nos meten 400 antes de que asumamos en la transición. Eso es muy difícil de revertirlo económicamente. Como que una intención de fundir la municipalidad, porque prácticamente no vamos a...
Estamos hablando de planta permanente
de la municipalidad. Es muy difícil despedir a la gente si no comete un error muy grave o
claro, sí.
Y la recomposición salarial...
Claro, que además tiene su derecho, porque si se le ha prometido un trabajo...
Obviamente, claro. Y había gente, claro, que hacía 15 años que estaba contratada,
claro,
porque todo ese periodo del menemismo y todo fue siempre contratos en negro, planes, trabajar... Entonces mucha gente se comió todo ese proceso y
ahora me toca a mí.
Se merecía,
claro.
Tener ese puesto de trabajo. Por eso nosotros no lo íbamos a despedir cuando asumiéramos el gobierno. pero obviamente eso también sirvió como un favor devuelto de las partes, y porque el justicialismo en sí, en la ciudad de Gálvez, tiene una estructura mayor a lo que es el Frente Progresista. Esto hay que reconocerlo, es la primera fuerza política, se ganó en un proceso electoral con una sábana, todavía existía la lista sábana, con Wiener, donde se unieron muchas fuerzas, y nos fue muy bien, y tuvimos 4 años de proceso nosotros de trabajo, donde inclusive la elección fue pareja. ¿Qué pasa ahora? Ese Salvador, ese Mesías que prometía pavimentar las calles en menos de un año, reparar todos los baches en menos de 3 meses, limpiar totalmente la ciudad, que la inseguridad no iba a existir, iba a haber 10 móviles recorriendo la ciudad, y inclusive decía que no iba a haber usurpación, iba a haber arrebato de cartera, iba a ser, no sé, casi un pueblito de esos que se puede dejar la bicicleta.
Pueblo modelo.
Claro, no fue así, porque no era así, pero en campaña se dijo cualquier cosa. Esas promesas se van a empezar a pesar, y realmente también hay que pensar que antes era una política del subsidio, y inclusive González recibió subsidio durante su gobierno. En nuestro periodo no pudimos recibir un subsidio no reintegrable, o los famosos ATN, o cosas así, que me parece que él estaba acostumbrado a esa forma de gobernar, y que ahora se va a encontrar con una sorpresa, que tiene que administrarse con lo propio, y se le va a hacer muy duro.
Bueno, respecto a la toma de terreno, te quería preguntar, porque también cuando preparé la entrevista, vi esta situación que llegó quizás no a golpe de puño, pero sí a una fricción fuerte entre los concejales, y la gente tenía tomado terreno cerca del cementerio, sí. La cuestión esta de los loteos, ¿qué opinas al respecto?
Usurpaciones ha habido mucho en los últimos 20 años en distintos lugares, pero focos pequeños. Y una cosa es, la usurpación en un momento determinado, ya en los 90, se iba al borde del ferrocarril, como es la normalidad en cualquier villa, en cualquier lugar, en un lugar del Estado, medio irresuelto, si es municipal, si es del Estado Nacional en realidad, y no hay una jurisdicción exacta, entonces la gente toma ese lugar. Después ya se avanzaron por algunos terrenos municipales, que quedaron, algunas plazas que no se terminaron de hacer, o espacios públicos no están definidos ni para plaza ni para nada, se fueron tomando. Pero ya ahora se llegó al espacio privado, porque no hay loteos en Gálvez, porque no hay posibilidad ni de comprar, ni de venta de terrenos, y ni hablar económicos. O sea, lo poco que ha habido en los últimos 10 años ha sido privado, pero obviamente que muy, muy, muy caros. Con un inicio de... O sea, el problema, ¿cuál es? El crecimiento vegetativo que hay en menos de 20 años es muy alto, y la gente necesita un espacio para vivir. No puede vivir más en una villa donde vivían 1.000 personas, vivir 4.000. Entonces, de por sí ya es chiquito el espacio para las que están, con el crecimiento demográfico. Es más, la gente que tiene su terreno propio, que lo compró en los años 70... tiene su hijo, su nieto, vive toda la familia, y va haciendo el pasillo, departamento pasillo, no existe el del centro de Manzana. Entonces ese crecimiento tiene que ir a algún lado.
Así al...
Y tiene que tener su papá cerca, su abuelo cerca, su hermano, su tío, su vida familiar. La va a hacer en Gálvez, no se puede ir a vivir a Pueblo Estero una persona de clase media-baja, porque no le va a dar el formato de vida, porque tiene que cumplir su horario de trabajo a Paladini o al Swift o a alguna empresa local. Eso no se tuvo en cuenta, no hoy, no se tuvo en cuenta en todo este periodo que González fue gobernante de la ciudad, no se planificó eso, no se encuentran tierras que no estén enajenadas o privatizadas o que no sean de privados, y no hubo una propuesta social sobre eso. Claro. Nosotros hicimos 3 loteos sociales en nuestro periodo, más o menos 200 familias ubicadas, donde pagan 100 pesos por mes terreno, y eso también despertó una posibilidad de que existe una chance de tener un terreno que lo puedan pagar, y hay casas construidas hoy muy lindas, y se forma el barrio y se integra el barrio, porque cuando haces una villa es de la villa para allá y de la villa para acá. Cuando vos haces un loteo social, le vende la bolita de fraile el que vive enfrente y trabaja de albañil, el que vive enfrente, y se logra que, no estamos hablando de muchos años, en 3 años forme parte del barrio ese mismo nuevo lote o ese mismo nuevo loteo. Y eso es lo que hay que buscar: integración, inclusión, y que la gente se sienta propietaria de eso, o que tenga un sentido de propiedad.
Claro, sí. No quería dejar pasar la oportunidad en la parte final de la entrevista para preguntarte sobre cómo viene el tema político. Sabemos que, bueno, ya, por ejemplo, hoy me estaba enterando que Perichón sería candidato en principio a concejal por una nueva fuerza. ¿Cómo viene la cuestión de las candidaturas? Dolce en algún momento había manifestado que también el socialismo, que tenía intención de competir, vos mismo habías manifestado. ¿Cómo viene la cuestión esa?
Yo creo que sí, esos nombres se dicen y se hablan en la ciudad. No hay nada definido, siempre hasta el cierre de lista no hay. Nosotros tenemos reuniones del Frente Progresista, participa obviamente el concejal Dolce, el concejal Monte, Mariano Cabrol, que es de nuestra agrupación, y otros miembros del Frente. Ha habido un par de reuniones, no se definió nada. Yo creo que en lo que es en el Frente Progresista va a haber más de una lista. Por ahí combinarán algunas fuerzas, se juntarán como para armar una lista combinada. Pero la primaria permite esto de que cada uno, cada fuerza política, más que competir en un discurso agresivo, compita con distintas propuestas y pueda sumar, ¿no? Es de sumatoria. Yo creo que desde aquel Wiener con más, acá Rosario, que quedó muy, muy metido en mucha gente, que de abrir un poco el partido, sobre todo el Partido Socialista y el Frente Progresista, le ayudó inclusive a llegar al gobierno.
Digamos, entonces la situación al interior, al menos del socialismo, está un poco mejor, porque lo último que tenía entendido de Dolce, por ejemplo, en una entrevista que había hecho con nosotros, había dicho Murabito se cierra en su reducido grupo de militantes.
Había
pero
un poco
esto
más.
Es del 10 de octubre, digamos.
Ya nos hemos encontrado algunas veces, claro, hemos charlado. Yo siempre lo digo y lo he dicho en algún programa de televisión también, un programa tuyo, que para mí es un buen legislador, todo, pero a veces no alcanza en Villa Bernardo con eso. Hay que caminar mucho los barrios, hay que tener propuestas nuevas. Siempre hay que mirar más allá en la política. Nosotros nunca vamos a boicotear lo que está. Lo hemos sufrido, entonces lo que uno sufre a veces no lo puede bancar para un futuro, y creemos que hay muchas buenas y nuevas propuestas para Galvez. Claro. Entonces no vamos a ir con un discurso agresivo hacia el otro posibles concejales o posibles candidatos. Ahora, en el Frente para la Victoria yo no pongo mucha atención. Creo que ellos tienen una táctica más que de sumatoria, de distracción, y de que el González va a poner su lista con el yerno, o con Diego Garabano, que es el secretario de gobierno, con gente muy cercana.
Que también la otra vez agarró con Dolce por Twitter, se cruzaron en otro de los debates, se tiraron munición pesada.
Bueno, y eso surgió de una charla del Frente.
Recordemos, Garabano, secretario de gobierno.
Sí.
Y el Dolce, comentario ese fue vicepresidente del Consejo.
Lo que yo te conté recién del ingreso masivo a planta, de que eso fue empeñarle la finanza a la municipalidad, y fue un poco ese el cruce, y lo habíamos hablado con Dolce y también lo habíamos discutido intensamente en una reunión de Frente. O sea que quiere decir que cuando todos nos ponemos un poco a defender la camiseta de la municipalidad y de la ciudad, nos empezamos a poner de acuerdo y surge el debate, y ahí tenemos que ir a ese punto de lograr que la ciudad avance, tiene recursos para hacerlo. No recursos, digamos, recursos políticos, y hay buenos cuadros políticos como para que se logre un consejo nuevo, renovado, y me parece que es a través del Frente Progresista, porque el justicialismo llevó hegemonía durante muchos años y no logró ese cambio de regla de juego, ese dinamismo de cambio de leyes. Para nosotros son ordenanzas, ¿no? Pero hoy en la Cámara de Diputados, en los últimos 20 años, tanto nacional como provincial, siempre van buscando alguna alternativa más de generar nuevas políticas, de reforma, y en Galvez hemos estado atrasados muchos años. Recuperarse rápidamente no va a ser fácil, pero creo que la oportunidad el justicialismo la tuvo y no la pudo lograr. Ahora el legislativo tendría que tener por lo menos una mayoría simple de parte Frente Progresista, y de ahí estamos nosotros compitiendo.
Claro, cambiaría entonces en principio, según esta lección, la composición del Consejo.
Es la posibilidad en este año, en el 2013 cambiaría. El año que viene. Sí, porque ahí estamos 5-4 en minoría. Siempre ha tenido la mayoría absoluta el justicialismo. Hoy tiene una mayoría simple de 5-4. Uh-huh. Y el año que viene, como se eligen 5, es la posibilidad de revertirlo por primera vez en la historia. Nosotros creemos que al haber salido con un volumen de voto muy alto, hay una gran posibilidad el año que viene de ganar las elecciones legislativas. Claro. Porque el desgaste lo tiene el gobierno, el que tiene que cumplir con las cosas del gobierno, como nos tocó a nosotros también hacerlo, hasta el último día. Y en las de medio turno, o sea, las legislativas, siempre hay un votito extra para la oposición, ¿no? Del momento.
Siempre, que privilegia siempre el consenso. O
sea, sí, no, ni hablar.
Para mí es positivo,
no,
creo.
Va a ser positivo en Gales porque a su vez el frente tiene su heterogeneidad, ¿no? No somos todos claro, de la misma agrupación. Y sí planteamos de que no es que vamos a estar en contra de todo lo que sea positivo para la ciudad. Se va a votar como se viene votando ahora también. A veces se necesitan los 6 votos y se consigue ese voto del Frente Progresista. Para alguna reforma, para alguna cosa, para algún aumento también, ha habido aumento de los remises, ha habido cosas que claro, hacen a que la dinámica de la municipalidad siga en funcionamiento y que cada uno pueda lograr lo que necesita, ¿no? Así que para mí hay una posibilidad
último,
grande.
Por último, ¿alguna actividad que quiera mencionar? ¿Alguna charla, algo?
No, ahora sí, estamos un poquito apoyando y trabajando. Para el 2 de diciembre va a haber un gran trabajo cultural cerca de la vecinal Villa Diego Esto, quien lo está organizando ellos, y bueno, yo les dije que me iba a poner en campaña para poder publicitarlo, y va a ser la primera expo, es una prueba, ¿no? Ellos lo vienen haciendo todos los domingos con gente del barrio. Aspecto quieren cómo cultural. Multiplicarlo. Sí, algo cultural y que se puedan expresar todos los artistas de la ciudad que quieran estar, y también algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan, como Emma, que trabaja con los perros, hace todo lo que es esterilización y bueno, trata de hacer adopciones de los animales, que la gente lo pueda encontrar ese cariño, esa posibilidad de que el perrito consiga su lugar. Está el Museo Malatesta, hay muchas instituciones de muchos años que a lo mejor...
Que trabaja un amigo, Andrés Bartolini, ahí le voy a mandar un
bueno,
saludo.
Bueno, así que seguramente van a estar invitados para tener stand en la plaza ese día y mostrar a la gente sus cosas, porque a veces uno se queda encerrado en el espacio, y es lindo, hoy se necesita eso de salir un poco a conquistar personas que están en su mundo y no encuentran la información a través de los medios.